El sueño trunco de Alejandro II. Vamos a contar un asunto amoroso y trágico de la vida del zar Alejandro II. A modo de cuadro de situación, digamos que en 1855 llegó al trono Alejandro II, que fue conocido como el zar liberador, porque en 1861 concedió la libertad a los siervos, siervos de la tierra, ¿no?, con su famoso edicto de emancipación. Parece que fue un zar liberal, atento a lo que sucedía en Europa Occidental, un entusiasta reformador que quiso dar una constitución más o menos burguesa. Alejandro, cuando todavía era zarévich, es decir, príncipe, se casó con la princesa María de Hesse-Darmstadt. Esto sucedió en 1841. Le costó que su padre, el zar Nicolás I, aceptara esa boda con María de Hesse-Darmstadt, porque la ascendencia real de María era un poco dudosa. Pero Alejandro se mantuvo firme. Estaba perdidamente enamorado de ella y dijo que si no le permitían ese casamiento, renunciaría al trono. Y hubo entonces casorio. En los siguientes 8 años, Alejandro y María tuvieron 8 hijos. Desde luego la belleza de María se esfumó ante tanta actividad. Mientras se le esfumaba la belleza, le crecía el interés por la iglesia ortodoxa. Así que el príncipe Alejandro, aburrido, empezó a tener amantes entre las damas de la corte. Anduvo con una mujer llamada Olga Kalinovskaya. También anduvo con la princesa Alejandra Dolgoruki y también con la hermana de su mujer, con la cuñada. Su cuñadita se llamaba Catalina y tenía 16 años. Ah, no era la cuñadita. Era la hermana, pero de Alejandra Dolgoruki. Ah, bueno, ya me había asustado. Disculpe, Desmiento categóricamente que el zar Alejandro haya andado con la hermana de María, sino con la hermana de una anterior amante, Alejandra Dolgoruki.
Ah, bueno.
Catalina, tenía 16 años, era indiscutiblemente hermosa y se convirtió en el amor de su vida. No de, de la suya, Rolón.
No, por favor.
Durante años, incluso cuando Alejandro se convirtió en zar, se encontraban en secreto con Catalina en una piecita medio miserable que quedaba en la planta baja del Palacio de Invierno. Bueno, tan miserable no debía ser si quedaba en la planta baja del Palacio de Invierno, escúchenme. Los encuentros se descubrieron. Vio cómo es esto. Y el asunto se transformó en un escándalo nacional. Un miembro de la familia real calificó a Catalina de aventurera intrigante. Pero al zar no le importó nada, ¿qué le iba a importar? Declaró a Catalina su esposa ante Dios. Y, enamorado, dedicó sus horas a escribirle cartas de amor en francés. Varias al día. En 1862, Catalina dio a luz el primero de los 4 hijos que tuvo con Alejandro. Algunos años más tarde, temiendo por la seguridad de su segunda familia, Alejandro instaló a Catalina en el palacio, en unas habitaciones situadas exactamente encima de los aposentos de su mujer, que entre paréntesis estaba muy enferma de tuberculosis. Cuentan que la pobre María oía los ruidos causados por los juegos de los hijos de la amante de su marido. No hay peor cosa que estar enferma y escuchar en las habitaciones de arriba los ruidos que causan con sus juegos los hijos del amante de nuestro marido. La zarina murió en 1880. Alejandro esperó el mínimo de 40 días que exigía la ley y se casó con Catalina. Poco después del casorio, Alejandro quiso que se elevara a su nueva esposa al rango de emperatriz. Parece que de todos modos Catalina no la pasaba muy bien en la corte. El resentimiento de los nobles se había intensificado después de la boda. Cuando el zar enfermaba de cualquier cosa, los médicos, que eran contrarios a Catalina, apuntaban que los excesos en las relaciones sexuales eliminaban la fuerza necesaria para los asuntos de Estado al zar. En aquel tiempo todavía se creía que las relaciones íntimas producen alguna clase de enfermedad o de menoscabo en la salud. Hoy sabemos perfectamente que es cierto.
No, al contrario.
Según el protocolo, como esposa morganática que era, Catalina debía ceder el paso a todos los grandes duques y las grandes duquesas. En las comidas no podía sentarse frente al zar, sino que tenía que ubicarse al final de la mesa. Para Alejandro esa situación no podía tolerarse más. Pero lo cierto es que no era posible transgredir las modalidades del ceremonial sin perturbar a otros nobles, de los cuales era preferible seguir teniendo apoyo. Cansado de esta situación, el zar Alejandro había planeado algo que fue comunicado a unos pocos. Pretendía, una vez consagrada Catalina como emperatriz, abdicar en favor del duque heredero y marcharse de Rusia con su mujer y sus hijos. ¡Qué tanto! ¡Tanta verdad! ¡Qué tanto! Iba a decir una barbaridad. Su sueño era establecerse en Niza, donde iban muchos rusos, por el sol, a buscar el sol. A los rusos les atrae mucho el sol. Ya había conseguido una lista de propiedades en venta el zar Alejandro para comprarse alguna casita en Niza. Pero Alejandro era un zar y como tal encarnaba un principio. Y para muchos ese principio debía desaparecer. A mediados del siglo XIX ya habían aparecido los primeros movimientos nihilistas. En Rusia se llamaba así a los muchachos que consideraban que la sociedad bajo los zares era atrasada y opresiva y que debía revolucionarse. En tiempos de Alejandro II había una agrupación que se llamaba Narodnaya Volia, que como bien sabemos significa la voluntad del pueblo. Eran más bien terroristas. Estos aparecieron allá a finales de la década de 1870 y propiciaban el terrorismo. Otros revolucionarios de aquella época, que fue una época muy, muy politizada. Luego la historia de Rusia se fue politizando, pero allí empieza el germen de las sucesivas revoluciones que terminaron en 1917 o que comenzaron. Bueno, algunos eran más bien intelectuales y por ahí se iban al campo, pero se iban no tanto a concientizar a los campesinos, por los cuales tenían, por otra parte, una especie de respeto santo, ¿no? Todavía se tenía la idea de que el campesino era la esperanza de la revolución. Después se tuvo la idea contraria. Pero, más que nada, parecía una peregrinación para ir a buscar una especie de sabiduría que estos intelectuales de la ciudad pensaban que recibían en el campo. Allá en el año 1861, el zar Alejandro libera a los campesinos que eran siervos de la tierra, es decir, estaban condenados a permanecer en la tierra en donde trabajaban. Y les permite trabajar en algunos casos unas parcelas que estaban reservadas para ellos en cada pueblo y seguir, acatar, mejor dicho, una especie de consejo vecinal que se llamaba el MIR. El resultado fue que la emancipación no fue tal, o no fue tanta, porque de algún modo quedaban los tipos atrapados.
Un poco presos.
Atrapados porque incluso para resarcir a los dueños anteriores de esa tierra que se les destinaba, se había destinado un dinero, y parte de ese dinero lo ponían los propios emancipados de lo que trabajaban, así que tenían una especie de deuda permanente, bueno, cosa medio burocrática que hacía muy difícil que alguien se fuera. Lo que sí hacían mucho era por ahí irse por temporadas. La temporada donde no se sembraba, se las tomaban a laburar a Moscú temporariamente. Y ahí es donde empieza a gestarse el modesto proletariado, que después iba a tener una participación decisiva en la revolución. Pero bueno, estos tipos de la voluntad del pueblo eran pesados. Ellos creían que había que liquidar al zar, redondamente. Asesinato de Alejandro II, que tanto escribía. Ellos creían que este crimen iba a provocar tal conmoción que el régimen caería y que sobre los escombros del zarismo se levantaría un gobierno popular. Conspiradores de aquel entonces, Alejandro Mijailov, Nicolás Kibalchich, Andrés Geliabov, había también una mujer, Sofía Perovsky se llamaba, digamos, lo principal. Pero al final los que se iban a acercar al zar para matarlo eran unos pichis, unos subordinados, no eran de la plana mayor de la voluntad del pueblo. Decidieron arrojar bombas contra el zar en uno de sus trayectos diarios desde el palacio hasta no sé qué oficina. La cosa fue así: en una parada del paseo se produjo una explosión tremenda. El zar, que iba en su carruaje, salió ileso y vio a dos cosacos y a un pastelero muertos por la detonación. Corrió Alejandro hacia los heridos. Mientras tanto, los oficiales apresaron a un tal Rysakov, que era el que había lanzado la bomba, pero que no había tenido mucha precisión. Se le suplicó al zar que se fuera de aquel lugar a toda velocidad, pero Alejandro quiso ver de frente al hombre que había querido matarlo, y se encontró con un adolescente de aspecto insignificante, y como si se dirigiese a un niño mal educado, según cuentan los testigos, Alejandro II preguntó a Rysakov: ¿fuiste tú quien arrojó la bomba? ¡Qué bonito! Y en ese momento alguien preguntó al zar si no estaba herido, y Alejandro respondió: no tengo nada, gracias a Dios. Y en ese momento Rysakov, que ya estaba un poco lejos, tuvo la osadía de hablarle al zar para burlarse, y le dijo: ¿no es demasiado pronto para dar las gracias a Dios? Y en ese momento otro de los conjurados, que estaba a 2 metros del zar, le tiró la segunda bomba y lo liquidó. El zar destrozado eran bombas, así nomás, calcule, si el tipo que le tiró la bomba estaba a 2 metros y sobrevivió, bueno.
Sí, claro.
El zar fue llevado al Palacio de Invierno y murió allí, custodiado por Catalina, su mujer. Los 4 principales de la conjura, Rysakov, aquel que tiró la primera bomba, ¿no? Que fue también el que delató a su jefe, fueron condenados a morir en la horca. Días más tarde, Catalina abandonó Rusia con sus hijos para no volver jamás. Se fue a Niza, allí donde pensaba ir con Alejandro, se refugió solitaria y murió en febrero de 1922, a los 75 años, olvidada de todos. Alejandro III, un hijo de Alejandro y María, la que murió de tuberculosis, fue el zar que siguió. Horrorizado por lo que había sucedido, persiguió a todas las agrupaciones revolucionarias, clausuró las reformas liberales que impuso su padre y restauró todas las medidas propias de un absolutismo. Medidas que continuaron ya en tiempo del siguiente zar, que fue Nicolás II, el último de los zares, antes de 1917. Uh-huh. Así que, más bien todos tuvieron con sus actos acciones diferentes a las que perseguían. Los libertarios consiguieron asustar al régimen, que se volvió más intransigente y más represor. Y con esa intransigencia y con esa represión, lo que se consiguió fue acelerar y potenciar los movimientos revolucionarios. Algún día podemos hablar de las distintas corrientes revolucionarias que hubo en Rusia antes de 1917, de las revoluciones anteriores, como la de 1905, y de las distintas figuras y tendencias, desde los liberales, que eran parlamentaristas y que inventaron la Duma, hasta los tipos más drásticos, ¿no? Pero eso lo haremos, supongo yo, otro día. ¿A quién quiere dedicar esta charla?
Bueno, centrándome específicamente en la charla, Alejandro, me gustaría hacer una pequeña dedicatoria al zar Alejandro II, que no sé si no le importaba mucho su imperio o era un hombre que vivía muy fuerte el amor, pero que en dos oportunidades estuvo a punto de renunciar al imperio, primero por María, después por Catalina, y que en definitiva sufre la bomba por bajar a ver cómo se habían sido lastimados otros.
Era un poco inocente, pero es preferible esa inocencia a tantas otras astucias, ¿no?, de los príncipes. Bueno, hemos ido a buscar una canción y el discotecario, contrariamente a lo que me ocurrió a mí, ¿no?, estaba más interesado en la pobre María de Hesse-Darmstadt, que se vio postergada por una favorita. Entonces nos entregó la bellísima samba que se llama La Tristecita.
Casi estaría cuando escuchaba los ruidos que hacían abajo los hijos de...
Eso es lo que me dijo el mismísimo discotecario, que escucharemos La Tristecita en la clásica versión de don Ariel Ramírez. Adelante.
Hemos escuchado La Tristecita de Sosa, Cordero y Ramírez por Ariel Ramírez.